A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos.
Qué gusto nos da darte la bienvenida en este día 21 de marzo, en donde también le decimos a la primavera, ¡bienvenida! ¡Qué bárbaro! Aquí Guadalajara y sus jacarandas están preciosas. No sé en dónde andes tú, pero sí te invito a que voltees a la ventana y empieces a darte cuenta cómo el florecimiento de la primavera ya te está tocando la ventana, la puerta y por todos lados. Y quiero platicar un hecho rapidísimo, porque sí me sorprendió. En pleno túnel de López Mateos, una mariposa monarca extraviadita, así como había un tráfico horroroso, nos saludó a todos los autos, revoloteó por aquí y por allá. Son esas cosas que dices tú, qué maravilla de la naturaleza. Pues mira, que nos da muchísimo gusto tenerte, porque ahora vamos a tener un programa completo con, obviamente, comentarios acerca de la entrega de los Óscares y también lo que tú pienses. ¿Te gustó, no te gustó? Dio mucho que desear. Aquí estamos con teléfonos abiertos para que te lleves también los pases dobles consabidos que, gracias a la pantalla y a Cinépolis Plaza México, te otorgamos cada semana. 5 pases dobles. Lo único que tienen que hacer, ¿qué es, Jania?
Es marcarnos al 33 38 13 15 15 o 33 38 13 14 21 o al WhatsApp 33 11 55 19 62. No olviden dejarnos su nombre, por cierto.
Gracias por estar aquí, Alfonso Casas de la Peña, el creador de la pantalla. ¿Cómo estás?
Pues, muy bien, Anita. Pues, la verdad, somos co-creadores del programa y ya vamos a cumplir, creo que, 8 años.
Fíjate.
Sí.
Creo que 9, ¿qué no?
Creo que en 2018.
Si quieres, hoy en el corte comercial hacemos cuentas.
Pero sí, ya íbamos para los 10 años.
Eso sí no se me olvida, que es en la Batalla de Puebla. Así es que en mayo lo tenemos bien cerquita ya.
Y bueno, que la sensibilidad tuya, Anita, de las mariposas monarcas.
Se me hizo simpaticísimo.
Es padre, sensibilidad es poder ver las cosas nosotros.
Me detuvo el tráfico, pero sí me extasié con la mariposa ahí, que decía yo, ¿qué onda con esta nena? ¿Qué le está pasando sola? Porque ni siquiera aparejada o algo así. Pero bueno, ahora sí, la primavera a todo lo que da, el flor, las jacarandas moradas que ya pintaron Guadalajara. Y nosotros tenemos muchísima información. Los teléfonos ya te los dio Jania, ya empezaron a marcar y eso nos da un montón de gusto saberte, pues, reactivo, perfecto, en presencia. Gracias por esto. Nos encantaría que nos dejaras tus comentarios acerca de que si te gustó o no te gustó la entrega de los Óscares. Acá se nos hizo...
Pues, sí, realmente... como dicen, muy X, no llama mucho la atención. Hay algunos momentos, yo le voy a decir uno, que es cuando Bardem va y dice no a la guerra, Palestina libre, lo aplauden un rato, pero sin embargo me pareció incluso anticlimático, porque aunque lo aplaudieron un poco, nadie más lo hizo. Entonces, el resumen final es, sí, tenemos libertad de expresión porque él dijo algo. Pero el silencio de todos los demás es lo que es muy, muy preocupante.
Exactamente, como muy desperdiciados muchos mensajes de poder haber entregado, pues ahora sí que el compromiso, sobre todo con sus películas propias. Claro, y nomás agradecieron a la mamá, al papá y a los
hijitos.
En
un momento donde una guerra no provocada, donde se están cometiendo crímenes de guerra por Estados Unidos e Israel, y ese silencio es tremendo. ¿Por qué se callaron? Porque toda la industria está en manos de judíos, de los que apoyan al movimiento sionista en Israel y los ataques. Y si tú abres la boca, te van a castigar. Bardem está en una lista negra en Paramount, él a mucha honra. También Ruffalo está haciendo todo, se va a retirar de la actuación para apoyar y hacer cambios. Cosas muy interesantes, pero lamentablemente estamos viviendo un momento muy complicado, lleno de mentiras, de los medios, de la gente. Una de las cosas que más me llamó la atención, por ejemplo, de esta propaganda asquerosa, fue Estados Unidos atacó y hundió un barco iraní que estaba haciendo ejercicios navales en otro país, donde incluso invitaron a Estados Unidos a hacerlo. No estaban armados y Y aún así el submarino de Estados Unidos hundió al barco y mató a la gente simplemente porque quiso. ¿Y cuál fue la reacción? Ah, por fin un torpedo hundió un barco. Ni una palabra del crimen de guerra que cometieron. Entonces, cuando atacan a la escuela de niños, ah, lo que dice Irán, lo que supuestamente pasó, o sea, hay una prensa, es tan terrible ver cómo está funcionando eso, y vamos a hablar de algunas cosas, de algunas series que tienen que ver con eso, que son interesantes, para dejarlo nada más sobre el tema. Pero bueno, vamos con
sí,
todo.
Sí, ahí en la pasarela, no te vayas lejos, los contrastes grandísimos, ¿no? El que iba el multimillonario, el señor Kevin O'Leary, enseñando sus diamantitos y todo lo demás, y de repente así cruzó con el director Jafar Panahi, que ya sabemos que él vuelve a Irán y lo van a volver a poner preso por la película, sí. Porque él sí se compromete con su cine, ¿no? Sabemos que su última película de It Was Just an Accident le va a dar la negativa a la libertad, va a tener que volver a estar en prisión. Entonces, bueno, sí tuvo sus momentísimos emocionantes, a mí sí me encantó, sobre todo la parte del In Memoriam, ¿te acuerdas que
sí.
Esa Barbra Streisand cantando a Robert Redford, verdaderamente la lágrima a todo lo que da, el discurso de Rachel McAdams para la señora Diane Keaton, también se me hizo moño en la garganta. Sí hubo momentos lindos.
Y curiosamente actores, ¿no?, muy comprometidos con un mejor mundo, con la verdad. Simplemente Robert Redford, lo de Sundance, mil cosas, que él participó en esta famosísima película sobre Watergate,
uh-huh,
en los 70s. Rainer fue un crítico muy fuerte de Trump. Entonces, figuras que dices, tenían una posición, defendían una posición, y eso lamentablemente se ha perdido. Pero más allá de eso, nosotros hicimos ciertas predicciones. Y quiero decir que Hany estuvo muy bien.
Yo me fui con la sorpresa. Excelente.
Y Hany dijo, no.
Impecable. Hany, impecable.
Estuvo súper bien.
Y nomás ya me dejas poner el último punto. Adelante, que yo creo que sí fue muy importante. El premio que se llevó a la dirección de fotografía más importante, Sinners. Esta chica, Autumn Donald Arcaufer, no me sé pronunciar muy bien, pero la primera mujer que se lleva la estatuilla. Entonces, ahí sí hay que anotarlo y aplaudir, porque, bueno, no solamente es su talento y nos ha dado cosas interesantísimas, pues. Entonces, aplauso por eso. Ahora sí, ¿qué más decimos?
Bueno, ya después de felicitar a Hany, que estuvo muy bien con película, director, o sea, realmente, si usted lo siguió, los consejos de la pantalla, fue muy contento. Y si apostó con esos consejos, le fue muy bien y está más que contento. Pero ahora sí.
Y también hay que felicitarla por su cumpleaños pasado.
Hany cumplió el 19, no decimos la edad. Sigue siendo muy, muy joven.
No, 19 de marzo.
Pero muchas felicidades, Hany.
Muchas gracias.
La pasaste lindo.
Ah, sí, muy a gusto, la verdad.
Eso es lo bonito, que se repitan muchos días de este año así de bonitos. ¿Sabes qué más?
Bueno, y ahora vamos hablando rápidamente de taquilla. En México, en primer lugar, está Hoopers, Operación Castor, que tiene 180 millones de dólares. Está en tercer lugar en la taquilla mundial. Hany, tú fuiste a ver con tu mami la película.
Sí, bueno, la verdad, había visto muchos comentarios acerca de que, pues, Pixar ya estaba haciendo como que volviendo un poquito a sus raíces, porque tenía rato que no hacían una película original. De hecho, este año sale Toy Story 5, si van a ver la película les van a poner el tráiler. Pero sí siento que, especialmente, tal vez tenga que ver que ahora son animales, porque creo que cuando jugamos con los adultos es cuando no, como que no termina de encajar tal vez Pixar. Entonces ahorita tiene un humor bastante ácido, la verdad. Los adultos son los que estaban riendo más fuerte en la sala de cine, se le estaban pasando muy bien, y pues habla incluso pues de la naturaleza, la conexión, las grandes empresas, especialmente la protagonista, toda su vida junto con su abuela defendieron un espacio natural donde ellas vivían y ahora quieren construir una autopista. Entonces ella, por cosas del destino de la película y de la ciencia, puede meter su mente en un robotcito que es un castor. Entonces ahí ella intenta como que hacer una rebelión con los animales para recuperar ese lugar. Y la película va a todos los lugares que usted no pensaría que va a ir. Si se la juega en ser impredecible, sí, bueno. Sí se divierte, te diviertes mucho con la película y los caminos que te va llevando, también los personajes son súper interesantes, los animales son adorables, entonces se la van a pasar muy bien, tanto chicos como grandes.
Ahí está, entonces ahí está. Hoppers, súper recomendada.
Hay otra, vamos a hablar de algunas películas mexicanas que también está, Socias por accidente, con Angelique Boyer y Ana del Regil. Conocen a un tipo que las está...
Bárbara de Regil,
tienes toda la razón. Conocen a un tipo, se hacen socias para vengarse de eso. Y si le gusta el cine mexicano, es de videocine, comedia. Ahí está. Está en segundo lugar en la taquilla en México. En tercer lugar está Scream número 7, con 177 millones de dólares. En cuarto lugar está El Guardián, que esta película es interesante, es con Jason Statham. Es un
imbatible de, siempre.
Sí, es un tipo de películas de acción, es agradable. Ha hecho incluso las películas de Meg, del Tiburón, Los Indestructibles. Y es una historia donde es un agente del M16 que está encubierto, tiene que salvar a una chica y eso lo mete en problemas. Pura acción, pero parece que es acción un poquito más interesante, inteligente de lo normal. Y tenemos también, fíjense qué curioso, tenemos No te olvidaré, y a nosotros se nos olvidó comentarle la semana pasada, pero esta vez Jania me recordó que no debíamos olvidarlo, y aquí está No te olvidaré. Jania, cuéntanos.
Pues es la tercera adaptación de esta señora Colleen Hoover. Ya tuvimos Romper el Círculo, después la que está más extraña es la que salió el año pasado también, que se llamaba Regretting You en inglés, no me acuerdo cómo la pusieron en español, y ahorita tenemos esta película que sí me pone un poquito en duda de la señora Colleen Hoover, porque creo que hace tramas un poquito tal vez duras y complejas que no sabe hacer, que no sabe desarrollar, porque nuestra protagonista es una chava que recién acaba de salir de la cárcel, que fue acusada de haber matado a su pareja, porque iba bajo sustancias mientras estaba manejando. Su pareja falleció en el accidente y por eso la familia del chavo la metió a la cárcel, y estando embarazada, entonces tuvo a su bebé en la cárcel, y ellos se quedaron con la niña y no la dejan ver a la niña. Entonces ella sale de la cárcel, estuvo ahí como 7 años creo, y quiere pues volver a empezar, ¿no?, desde cero, hacer una nueva vida y tal vez ver a su hija, ¿no? Y entre todo esto también hay una tipo especie de comedia romántica con el mejor amigo del fallecido padre de su hija. Entonces, sí está complicada la historia, y como pasa con las películas de Colleen Hoover o las historias de esta señora, es que todo se resuelve muy fácil, y tal vez las cosas como más interesantes de la historia o de las cosas más complejas no las explotan, ¿no? Entonces creo que el viaje de esta chava de empezar desde cero, al final de cuentas pues es una mujer blanca, no tal, la tiene más fácil que otras mujeres, pero dije yo, esta es la parte interesante de la película, porque lo volvimos una comedia romántica, ¿no? Creo que es porque la señora no sabe hacer este tipo de desarrollos o de historias.
La señora es la directora.
La escritora.
Jania, okay. Del 1 al 10, donde Madre uno Santa. Es evítela con todo.
Acomodé lugar.
Y 10 tienes que ir a verla, ¿qué número le
pones? Mire, mínimo se va a reír. Yo me la estaba pasando, fui con Daniela, de hecho, y nos divertimos mucho, pero tal vez por
involuntario.
Ajá, por otras cosas, pero la verdad es que sí, sí me reí un buen rato, y al final hay una, los actores son buenos, hasta eso, la chava salió en Longlegs, o sea, es una buena actriz, Micah Monroe, hace lo que puede con el papel, y al final tiene una escena muy linda con su hija, entonces, ahí tiene una que otra escena conmovedora.
Tienes corazón de pollo, Jani, te engancharon, está bien, ¿la recomendamos?
Sí, si se quiere divertir, sí.
Ok, ya está. Pues vamos a hacer una pausa y esperamos sus mensajes donde nos digan, Anita, qué les gustó, qué no les gustó. Hay gente que nos acaba de llamar que dicen que le dieron algunos premios a Guillermo del Toro, que eran los que...
Pues sí, le dieron. Vestuario, producción, maquillaje. Digo, le dieron lo que le tenían que dar, la
lo
verdad.
Lo que sí estaba presupuestado, estuvo muy bien.
Presupuestado. A ver, ¿cómo está eso?
Sí, normalmente ya uno sabe que
pronosticado, más bien,
sí,
¿no?
Uno dice, ¿esto es lo que se va a llevar?
Yo le hubiera dado mucho más de lo presupuestado, pero está bien. Y no tengo corazón de pollo. A mí se me hizo que
Anita,
hizo
una gran
campaña
de pollo,
espectacular. Sin más, vamos a corte comercial y agradecerle a Luis Eduardo Campos su llamada, sus comentarios, y ya estás inscrito para esos 5 pases dobles que te puedes llevar. Solamente nos dices, quiero irme al cine en pantalla de grande, aquí por medio de los teléfonos y del WhatsApp.
Claro que sí. Bueno, yo les recomiendo ver Proyecto Hail Mary, que ya está en cines ahora sí esta semana.
Exactamente, tiene razón. Y no has estrenado en Estados Unidos hasta esta semana, creo. Por eso no ha tenido esa repercusión en las listas, pero tiene muy buenas críticas. Jani la recomienda.
Y con eso
ya les hemos platicado de ella y ya se estrena esta semana.
Volvemos. Nos da muchísimo gusto tener el comentario de Rafael Velázquez Estrada. Dice que está ansioso por ver la película de una batalla tras otra. Contento por las estatuillas de Guillermo del Toro por Frankenstein. Que tengan un excelente fin de semana frente a la pantalla. Así será, porque hay muchísimo por ver este fin de semana. Ya esperen las recomendaciones de streaming, que van a estar muy, muy apetecibles. Gracias por tu comentario, Rafael. Y seguimos ahora con la...
¿Con David?
La presencia de David Ruiz Elizondo. Bienvenido, David, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Ana? Hola a todo el equipo, me da mucho gusto que estén todos juntos.
Sí, todos juntos.
Sí, como lo de los Muppets, todos
juntos ya, todos juntos ya. Me encantaban esas greñeras que sacaban los Muppets.
Qué ridículos
son. Okay, después de este brevario del recuerdo, vamos entonces por...
¿Patrocinado por el Asilo Mundial?
Con tu comentario, David, por favor.
Sí, fíjense que vi una serie que se llama La Oficina.
Mexicana. Ya te tocó verla, David.
Ya
¿y qué
me
tal?
Tocó verla.
¿Eh?
Está basada en The Office, que originalmente es una serie inglesa con Ricky Gervais, maravillosa, y después se hizo una versión norteamericana con Michael Scott. Bueno, básicamente se sitúa en Aguascalientes y es una empresa de jabón. Una oficina tiene que sobrevivir bajo el mando de un jefe egocéntrico y extremadamente estúpido. Los empleados lo tienen que soportar. Yo creo que varios hemos pasado por situaciones similares.
Sí, 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 cómo no.
¿Cómo olvidarlos?
De hecho, Bonilla nos comentó que se basó en algunas personas.
Fernando Bonilla,
que es un muy buen actor y es un tipo muy agradable, muy culto, el hijo de Héctor Bonilla, pero no vamos a revelar porque nos pidió que no reveláramos en quién se basó.
Por supuesto, sigue entonces, cuéntanos más.
Así es, protagoniza Fernando Bonilla.
Ajá.
Me gustó, la versión que más me gusta a mí, personalmente, es la americana.
Ajá.
Con Michael Scott, que es genial, más que Ricky Gervais, que es la original.
Ajá.
Y pues básicamente es cómo soportas a una persona extremadamente estúpida y es tu jefe.
Sí, no, mucha gente puede identificarse con eso.
No es fácil, está simpática. A mi gusto le falta un poco de ritmo, pero de ahí en fuera está bastante bien hecha. Bonilla hace un gran papel y el resto de su equipo pues también, o sea, necesitan seguirlo. ¿Por qué? Porque es el jefe, es el hijo del dueño.
Aparte nepotismo, la situación sí, que sí, no sí. Se presenta en los otros, en las otras franquicias, pues.
Así es.
Ajá.
Así es, pero en México se da bastante, ya sabemos.
Ya sabemos. Entonces, nomás le faltó ritmo para tu... para tu punto de vista.
Para mi gusto, ajá, le falta ritmo. Tienen mayor ritmo la de Gervais y la norteamericana. Sin embargo, me parece excelente opción para pasar un rato.
Y es una historia que se hizo hace unos 4 años, o sea, no crean que la acaban de filmar. Estaba como congelada en Amazon Prime y no le ha ido mal. Lleva 2 semanas en primer lugar en México, lo cual es bastante decoroso, bastante bueno. Entonces, véala, son 8 capítulos y a partir de esa recepción es posible que pueda tener más camino y puedan alargarla un poquito más.
Sí, ya se ve muy viable que hagan otra temporada, porque de hecho, bueno, para ser un técnicamente una sitcom, son poquitos capítulos. Y sí, había mucho que explorar. Digo, yo que pues he tenido una vida godín también, yo decía, pues sí, claro. Sí, además de que es una, que es una empresa familiar y el hijo es el jefe es el hijo del dueño, es como de que súper normal que pase en México. Y de hecho, creo que había visto una entrevista donde decían que buscaban al protagonista que fuera, creo que Adal Ramones o Omar Chaparro. Y yo dije, no, o sea, es que dieron en el clavo al ponerlo, sí, a él. Y el prototipo del personaje.
Totalmente de acuerdo. Uh-huh.
Y es un tipo...
Ahora que lo mencionas, una comedia de situación es que cada capítulo es distinto, pero los personajes y el entorno, que en este caso es la oficina, es el mismo. Entonces, cada capítulo es distinto, cada capítulo hay un conflicto distinto, pero todo pasa en la oficina y todo pasa, ahora sí que por culpa del jefe.
Sí, y fíjate que la elección otra vez de Bonilla fue perfecta. Es un tipo que dijo, yo no quería ser actor, me distancié porque mi papá era actor, el gran Héctor Bonilla, y estuvo haciendo guión, hasta que de repente dijo, bueno, la tentación lo ganó. Y es alguien muy inteligente, muy comprometido con lo que está haciendo, y creo que hace un trabajo fenomenal. Él carga la oficina en gran parte con lo que está haciendo. Hizo muchísima improvisación. Échele un ojo, ya David la prueba, Hania la prueba.
Y sabes también qué pasa, que cuando nos lo tuvimos en entrevista, esta chica linda que también vino con nosotros, sí, la que hace Sophie, ajá, el personaje de Sophie creo que es, decía que pedía a Dios que la cámara no la siguiera, porque como él improvisaba impresionante, obviamente a todos los tenía torcidos de la risa, y entonces pues no podían salir de su papel. Sí. Entonces, me imagino en la dinámica, cada vez que empiezan a grabar, ha de ser maravillosa, pues, ¿no? Pero bueno, ahí está, son poquitos capítulos, vamos pensando que esta comedia de situación, luego de para más, ¿no?
Yo espero que la sigan haciendo. De hecho, si quiere ver la entrevista, está en el podcast, en el programa del 7 de marzo, tenemos la entrevista que pusimos, ahí va a escucharlos a los actores, y ya con lo que nos acaba de decir David Caniat, tiene una recomendación fuerte para poder pasar un rato agradable.
Sí, es recomendable.
Muy bien, no la vaya a comparar con la americana, por favor, porque si no ya vamos en desventaja.
Sí, no, la verdad es que son cosas muy diferentes. Exacto. Porque creo que sí adaptaron bien, o sea, es que no copiaron, sino que adaptaron cómo funciona la oficina en México. Y además, pues, con la cultura godín que tenemos, creo que era muy fácil. Simplemente es más o menos los roles de los personajes y el falso documental para manejarlo, y creo que lo hicieron bastante bien.
Exactamente. Una cosa es Steve Carell con los americanos, otra es Ricky Gervais con los británicos, y ahora sí es este señor Jerónimo Ponce con todos los mexicanos. Gracias, David. Gracias, de verdad.
Un abrazo grande. Oye, por cierto, ¿qué te parecieron los Óscares?
¿Perdón?
¿Viste los Óscares?
Me quedé dormido, perdón.
Ah, ok, esa es una crítica bastante, sí, buena.
Gracias por tus comentarios. Va que va.
Un abrazo, nos hablamos la próxima semana.
Nos hablamos, cuídense mucho.
Chao, chao. Y bueno, vamos a un corte comercial y vamos con la güera también. Y luego regresamos con plataformas, tenemos mucho que decir.
Y con los premios y sorpresas.
Y los premios y las sorpresas.
No sin antes repetirles, aquí estamos regalándote una posibilidad de que te vayas al cine con quien quieras, a la hora que quieras y el día que quieras, a Cinépolis Plaza México, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y vía WhatsApp
al 33-11-55-19-62.
Dejando tu nombre, por favor. Aquí estamos de regreso y nos da muchísimo gusto que no nos sueltes, que ahí sigas con nosotros. Gracias por tus comentarios. Hay un montón de comentarios. Me encantó el de este para aquí. Los Óscares, los premios Óscares desangelados, pero uno le puso descafeinados, Darío Esquivel. Me encantó. Aquí ya tenemos a la güera. ¿Cómo estás, güerita? Buenas
Muy
tardes,
bien.
Noches, no sé.
Sí. Buenas noches por acá, ¿o cómo están? Pues sí, tiene razón, descafeinados totalmente los premios Óscar. Sí, fíjate que es una pena porque, mira, si vamos viendo el golpe de la realidad, en 1990 contra hoy, en los 90 el Óscar, los premios Óscar, era el Super Bowl del cine. Ajá. Casi con 57 millones de personas pegadas al televisor, y la verdad es que apenas hoy llegaron apenas a los 18 millones, según sé, y es que... No es que solo haya menos interés en el evento, es que antes los premios dictaban qué ver, y ahora TikTok, el algoritmo de Netflix y las redes sociales deciden por el espectador antes que la academia publique exactamente la famosa shortlist. Y yo tengo, después de ver los premios, tengo una gran duda si realmente los académicos ven las películas. Y mira, que yo le he preguntado a gente que vota, que ha ganado su Oscar y demás, y me dicen, bueno, sí, veo. Porque creo que, según le entendí, los ven por bloques. Por ejemplo, me dice, yo veo película internacional y voto por guión y poco por director y demás. Y yo creo que muchos, que le pasó yo creo que a Frankenstein, yo creo que muchos votantes no la vieron en pantalla grande, porque por lo que ya sabemos, era película de Netflix, creo que eso le jugó mucho en contra.
Ahí está.
Pero se llevó tres Óscares, que estaba muy contento el señor de todo. Pero yo tengo todavía esa duda, si se van por si las ven, o realmente es el ruido de las campañas de relaciones públicas, o el voto, inercia boca por boca. Y también creo que las redes sociales han creado una falsa sensación de comunidad. O sea, se habla mucho de cine en TikTok, en sí. Twitter, o bueno, en X, que ya con Instagram, etcétera, pero las salas de cine están vacías. Así que, la verdad, fue un detalle que le pasó al pobre Timothy Chalamet, que la verdad es que si uno ve toda la charla que tuvo con Matthew McConaughey, toda, pues la verdad es que él no habla mal del ballet ni de la ópera. Simplemente dice que no quiere pertenecer a un grupo donde las artes están muriendo, pero se le olvidó que también el cine...
Sí, se está muriendo.
El cine se está muriendo, ¿no? Entonces, el público joven no busca excelencia académica, sino busca experiencias o comunidad. Entonces, ¿cómo se recupera eso? No creo que con discursos largos, si el cine no recupera su valor de espectáculo irrepetible, seguirá perdiendo la batalla contra estas redes sociales, ¿no? Y es que, mira, hace un año yo vi Blue Moon, hace un año, El Testamento de Andy, que no sé por qué pasó totalmente desapercibida, esa gran película, y Amanda Seyfried ha pasado también desapercibida, esa la vi en Venecia. Y Papillon, que creo que está ahora con Alexander Skarsgård, la vi en Cannes. De hecho, es la película que ganó Uncertain Regard en Cannes. Y la verdad es que, fuera del circuito, son casi invisibles estas películas. O sea, estamos hablando que Blue Moon llega a pantallas casi 6 meses después, o 9 meses. Y es que si los premios pierden su peso comercial, el cine de autor, para mí, corre el riesgo de convertirse pues casi en un objeto de museo. Porque sí, solo unos pocos elegidos, si tú vas al festival, y si dentro del festival puedes ver las películas, porque también uno va a trabajar, pero si puedes ver las películas, las ves en festivales. Mientras el resto del mundo consume contenido, otro tipo de contenido, los festivales no pueden ser como el único pulmón del cine de esta calidad. Y no digo que todo lo que vaya a los festivales sea calidad, ¿eh? Porque luego uno ve cada cosa que uno dice, ¿por qué? Y al igual, ¿por qué ganó esto el Oscar? ¿Por qué está esta película aquí en este line-up? ¿No? Pero hay que yo creo que falta un equilibrio, ¿no? Y es que lo vemos con distribuidores, etcétera, etcétera. Hemos visto una gran película que es Another Choice, que pasa directo, creo, no sé si llegó a pantallas allá, pero está en Mubi, pasa directo a plataformas, y después de saber que Neon mejor apostó por Sirat y por Warner Moura, y a Park Chan-wook lo ha dejado fuera un poco, porque cuando fue la huelga de guionistas se enojaron con él porque él seguía haciendo su serie. O sea, todas estas cosas también que se politizan y que estas cosas que también, ay no, yo no, o sea, la verdad es que qué carrilla le dieron al pobre Chalamet, hasta salió ahí la bailarina de ballet, o sea, está bien, o sea, dijo eso, pero qué necesidad hay, ¿no? Y yo creo que, y luego también, la inclusividad, ¿no? Se convierte, está bien porque es innegable que la industria arrastraba décadas de racismo sistemático y clichés mediocres, ¿no? Y borrar esto es un acto de higiene básica, creo que está muy bien. Pero cuando surge la inclusividad se convierte en una lista de verificación de checklist para hacer la peli, para los departamentos de marketing, en lugar de una búsqueda orgánica o de historias auténticas, creo que ahí lo pierde todo. Y creo que la verdadera inclusión debería de ser que una película que vemos en un festival grande como Cannes, o sea, vemos de las 5 nominadas a Mejor Película Internacional, 4 habían estado en Cannes y una en Venecia. O sea, creo que deben de ser esas películas que llegue al lugar más remoto, no que un actor cumpla con una cuota de éxito de taquilla, ¿no? Entonces creo que los premios no deberían ser como un club privado, sino deben de ser como el puente que devuelva al público a las salas, y eso no está sucediendo. Si la excelencia no emociona a la gente, pues nos quedaremos con las estatuillas brillantes ahí en la casa de Michael B. Jordan, que mira, no tengo nada en contra del señor Michael B. Jordan. Creo que es un actor comprometido y qué bueno que se ganó su Oscar, pero realmente Michael B. Jordan, o sea, realmente viste Sinners y tú dijiste, wow, este se merece el Oscar. No, o sea, está bien, pero es que no puedes decir que está mejor que Warner Moura. Es que no, es que sí. Por donde lo busques, o mejor que Ethan Hawke, no está. Entonces, ¿qué es lo que está premiando la academia? ¿Qué es lo que premia? ¿Para dónde va? Entonces, yo creo que los premios están como bajando de credibilidad. Y los chicos, pues ya no le, ya dicen, no, pues ya te los veo, ¿no? Porque hoy al tú por tú, tanto compite un chico de 28 años por la Palma de Oro como la compita Scorsese, ¿sabes? Y entonces es ahí, digo, qué bueno, porque la tercera película se dice que es la más difícil porque a nivel competencia, pues hay festivales que te aceptan o tienen sus secciones como la Quincena de Realizadores, Semana de la Crítica, etcétera, que son para, o la Jornada del Autor y para primeras y segundas películas. La tercera es que tú ya entras, pues con todos, ¿no? Ahí. Entras con todos y pues hay que hacer mucho lobby, etcétera, etcétera, depende mucho del distribuidor y muchos factores políticos y demás que hacen que una película sea seleccionada. Pues así está, yo la verdad cada vez creo, pues los veo uno por tradición, ¿verdad? Porque yo ya soy una señora mayor, pero yo no sé si la juventud, o sea, las nuevas audiencias van a seguir creyendo en estos premios, no lo sé. Y es ahí mi reflexión de los Oscar, salvo decirles también que pues que sí estoy muy triste porque no lo ganó Ethan Hawke, pero pues no lo iba a ganar, pero pues estoy triste. Pero, cosa que no le ha de importar mucho al señor Hawke, pero bueno.
Pero mira, a final de cuentas, el mismo Ethan Hawke dijo cuando recibió el premio, no me acuerdo en qué ceremonia, creo que los BAFTA, el actor que ganó dijo, héroe siempre fue Ethan Hawke. Y Ethan Hawke dice, bueno, esto es mejor que un premio, porque significa que él ha influido en las nuevas generaciones.
Es inspiración, ¿cómo
inspiración,
no?
Exacto, y eso es impagable, ¿no?
Claro, pues, es de las últimas generaciones de actor que vemos. Y bueno, que ahí va, digo, de las últimas, mira, que es de mi edad, hombre, esperemos que tenga muchos años. Que
un jovenazo, claro.
No, pero digo, está cambiando, la industria está cambiando, ya veremos, los Oscars se pasan a YouTube, viene el cine vertical, no sé qué vaya a pasar con ese formato, hay nuevas generaciones, nueva forma de ver la cuestión, digamos, audiovisual, están las plataformas que también tienen muchísimo que ver, hay mucho cine de marca blanca, como decimos, y no es que esté mal el cine comercial de ninguna manera, yo soy muy fan del cine comercial, ni que esté mal tampoco ver películas simplemente para distraerse o para verlas mientras uno está planchando, ¿verdad? Pero, hombre,
pues es un tema ese, güera, para discutirlo en otro programa con más tiempo y hablar de eso, porque es, lamentablemente es lo que viene. Pero por lo pronto, para nosotros sigue siendo una niña joven, chispeante. Y nos da mucho gusto, como siempre, escucharte, güerita.
Igualmente, chicos.
Pásala padrísimo pues ahí, en tu vacación también, ¿eh?
Muchas gracias. Ahí le estaré la siguiente semana hablando del proyecto Hail Mary. ¿Ya lo vieron?
Sí, va a estar interesante.
qué bonita película. Pero bueno.
Hania opina lo mismísimo. Sí.
Y además mi Ryan, que está sensacional. Pocos actores aguantan el plano tan cerca como mi Ryan Gosling. Gran
pocos,
actor.
Pocos. Muy bien, mi abuela. Gracias por esto, ¿eh? Buena reflexión y muy, muy completa.
Adiós, Berita.
Hasta luego. Les mando un beso.
Ya está.
Oye, hablando de mopeds, la güerita también en su chat tiene una secuencia de Shining, pero con la rana.
Con Aníbal, ¿no?
El ah, que sí, tocaba cierto, la batería. Es cierto, es Aníbal. Gracias por eso, es que ya estamos platicando de los mopeds nosotros también.
Ok, Elizabeth Reynoso Puga nos dice...
Adiós, gracias.
¿Qué opinan del tráiler de Spider-Man? Bueno, se ve interesante. Sigue con esta idea de que ya nadie lo conoce Spider-Man, de que su novia... ya no lo conoce, no lo, y él está ahí como perrito apaleado, bueno, araña apaleada que no encuentra su lugar. Vamos a ver.
La verdad se ve feo. Sí. Es que, bueno, visualmente la verdad es que sí se ve feo, o sea, no sé, se ve muy X, pero creo que tiene que ver con las películas de Spider-Man, siempre las de Tom Holland, pues las han grabado en 5 meses, o sea, se grabó creo que el año pasado en verano y va a salir el verano de este año, o sea, no le dan tiempo al pobre Tom de descansar, igual que la señorita Zendaya, pero pues, digo, creo que lo interesante de esta película es que precisamente se va a parecer un poquito más a las otras, donde él estaba mucho más solo y ahora sí vive en Nueva York como... pues un universitario muy muy solitario, entonces creo que eso es lo padre de la película, de lo que se ve, pero visualmente la verdad sí se ve medio feo.
El Hombre Araña siempre es un personaje interesante,
sí,
precisamente por...
Y siempre va a atraer gente porque tiene muchísimos fans y la gente va a ir a verla definitivamente. También, bueno, hablando de trailers, también Samuel nos preguntó qué opinábamos del trailer de Dune Messiah, la tercera entrega que va a salir en diciembre. No entendí nada, pero se ve muy bien.
Wow, a diferencia.
No.
Algunos están diciendo que va a ser como el retorno del rey y bla, bla, bla. Vamos a ver, evidentemente hay un cambio muy grande entre el personaje principal, donde que dice no va a ser el Mesías, al contrario, es una visión oscura contra eso. Vamos a ver qué tal, a mí me da mucha curiosidad ver esa película. Y ahora vamos ya a las plataformas con Netflix. Primero vamos a hablar de algo que Hania seguramente sabe muy bien, que es un musical, el BTS, es un grupo coreano que están sacando, que pegan con tubo, y en las redes y en todos lados, ¡oh, ya salió BTS, soy feliz! ¡Por fin puedo caminar dando brincos de nuevo! No sé, es un fenómeno enorme.
Ah, pues sí, o sea, son básicamente la banda de K-pop más famosa de la faz de la Tierra. O sea, son como ahorita ya no hay boy bands, ellos son los que dominan y pues yo tengo muchas amigas que son fans y también en el cine se van a proyectar, en Netflix todo un fenómeno y la publicidad de ellos son todo un fenómeno. Entonces, pues ahí está. Pero es definitivamente para los fans.
Sí, y que no son pocos.
Pues entonces, la mitad del planeta, ¿verdad?
Puede ver en los cines, la puede ver en Netflix, la va a disfrutar. También tenemos la de Peaky Blinders, que es la película, ¿se acuerda? La famosa serie, ahora sacaron una película y está en Netflix. Así que, si es fanático de la serie, puede echarle un ojo. Si no ha visto la serie, aproveche para ver y luego puede caerle a la serie. Creo que le va a ir muy bien. Y hay uno muy interesante, que es la dinastía de los Murdoch, que es el del dueño, el patriarca de Fox.
Exactamente.
Que tiene muchísimo dinero.
Del imperio mediático de Fox. Ajá.
Que es interesante porque tiene una conexión con la serie de Sucesión. Anita, ¿tú encontraste ese vínculo? Cuéntame.
Pues parece ser que son 4 capítulos solamente. Obviamente está ligado a la de Sucesión. Y pues nos van a contar con pelos y señales toda la cuestión del magnate que se llama Rupert Murdoch. Y pues va a estar muy interesante porque parece ser que hasta los hijos del verdadero señor Murdoch están así como pendientes de lo que se dice.
Totalmente,
porque obviamente están hablando de ellos.
Sucesión, ahorita Hania nos contará algo de Sucesión porque ella es fan de Hueso Colorado, de Sucesión, es una gran serie. Pero lo que es interesante es estos magnates, esta gente que tiene todo el dinero del mundo y que ha utilizado los medios para mentir, para perseguir, para decir la verdad. Muchas críticas sobre ellos, por ejemplo, fueron con la pandemia, que decían que era como un catarrito el COVID y demás, y cuando se les juzgó dijeron, somos un canal de entretenimiento, no de noticias, ¿por qué nos dicen algo? Han estado atrás de Fox mintiendo una sí, una vez sí, otra vez también. Entonces, es interesante en un sentido de que cuidado con lo que escuchas, porque está en manos de la gente que está dirigiendo el mundo. A veces no es que sean los presidentes, sino son las grandes compañías y el dinero que procede de ellos. En Estados Unidos los medios están dominados por el dinero sionista. Entonces, todos los mensajes que recibimos van por ahí. Ahora sí, una pequeña pausa para que Jania nos hable de su sesión, que es la que todo el mundo está enganchado con esa, para que otra vez, si no la ha visto, pueda verla.
Pues yo creo que dentro de la televisión es de las series más interesantes y más completas que salieron, en los últimos tiempos, y recibió muchos Emmys cuando se terminó, pero la serie en sí se trata básicamente de esta familia multimillonaria, pero ricos de verdad, ¿no? Ricos que sí tienen cantidades estratosféricas de dinero, y precisamente son tres hermanos que se cuestionan qué va a pasar cuando su papá fallezca, el señor le dio un infarto, creo. Según recuerdo, le dio un infarto, y ahí es donde a todos se cuestionan qué va a pasar cuando el señor fallezca, porque pues solo está de que en stand-by a ver qué va a pasar, pero es una guerra por ahí interesante. No está el hijo, que es como el nepo baby por excelencia, que él cree que lo puede hacer, pero todo el tiempo se cuestiona si puede llenar los zapatos de su papá. La hija que se metió en otros rubros diferentes, y el hijo más chico al que nadie le tiene fe, ¿no? Que es Kieran Culkin. Entonces, la serie es muy entretenida y sí juega mucho con la onda de Eat the Rich y todo este rollo, pero creo que está muy bien escrita y es muy interesante la serie. Si la quieren ver, está disponible en HBO.
Y curiosamente, en el primer capítulo de esta serie de los Murdoch, hay un capítulo de sucesión donde se muere el personaje. Y entonces, cuando lo ven y ven la crisis que se provoca en la serie, dicen...
En esta nueva serie de los Murdoch.
No, la de sucesión. La sucesión.
Dicen, pues es caída. Es que el señor controla los medios, o sea... Pues sí, en eso, o sea, él es la empresa, la levanta, ¿no? El por así decirlo, la economía del país. Entonces, lo que pase con él, lo que pase con su familia, pues pega en general en Estados Unidos, ¿no?
Así que échale un ojo, es un documental interesante. Y simplemente para cerrar con HBO y con nuestras recomendaciones, está Los Asesinos de Colosio. ¿De qué? ¿Se acuerdan ese momento tan duro cuando matan al candidato del PRI? Y se puede decir que ahí el país cambió brutalmente. Ahí puede ver esa serie en HBO. Es documental, evidentemente, es muy interesante. ¿Usted dónde estaba cuando mataron a Colosio? ¿Cuándo le dispararon? Yo estaba en la universidad, estábamos ahí en la unidad de medios, y sale la noticia y realmente fue impactante. Y creo que muchos de los que ya tenían más de 15 años se acuerdan perfectamente cuando se enteraron de esa noticia.
No, hombre, y cómo repercutió en esa escena de donde nomás se ve la mano con el revólver y pácatelas, ¿no?
Bueno. Sí. Bueno, vamos con los ganadores, porque si no nos vamos a quedar aquí tres programas más.
¿Cuáles ganadores, Alfonso? Pues las predicciones que fueron súper ciertas.
No, las ganadores de los 5 boletos.
Ah,
de
yo pensaba que las predicciones, esas se las debemos entonces. Los ganadores para los pases dobles. Cinépolis Plaza México te va a estar esperando. Lo único que tienes que llevar, si eres ganador, la credencial o una
identificación.
Exactamente. Va que vuela.
Ok. Tenemos a Irma de Jesús Miguel, Leti Navarro Aguayo, Laura Vivar, Miguel Gutiérrez y Samuel Jesús Bernal. Irma de Jesús Miguel, Leti Navarro Aguayo, Laura Vivar, Miguel Gutiérrez y Samuel Jesús Bernal Reynoso.
Perfectazo.
Felicidades a los ganadores. Felicidades a Jania por su cumpleaños del jueves.
Felicidades también a Jania por atinarle maravillosamente bien a todas las predicciones que hicimos la semana pasada. Y a ti que estuviste con nosotros. Gracias. Abrazo grande. El siguiente sábado nos escuchamos.